Hay personas que cambian tu vida sin saber que lo hacen. Y hay mentiras que nacen del miedo, pero guardan dentro una verdad más grande que cualquier confesión. Antes de seguir, te pido un favor pequeño. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Significa el mundo para nosotros. Merwick, condado del sur de Inglaterra, 1843. Clara Whitmore caminaba por el camino de tierra que llevaba a la propiedad de Solano, con un pequeño baúl de madera cargado al lado y los zapatos polvorientos de tanto andar. Tenía 23 años, cabello rubio liso, que el viento de la mañana le movía sobre los hombros, y unos ojos castaño miel que miraban al frente con esa clase de firmeza que solo da haber perdido demasiado pronto. Su padre, abogado rural de poca fortuna, había muerto el invierno anterior dejando deudas que ella no podía pagar, y una madre costurera que tosía cada vez más seguido. Tenía una tía en Ashbourne, una mujer práctica que cosía para familias respetables, pero Clara sabía que tampoco podía cargar sobre ella otra boca durante mucho tiempo. No había tiempo para el duelo, solo había tiempo para seguir adelante. El anuncio que había encontrado pegado en la puerta del correo del pueblo era escueto. Se buscaba una lectora y acompañante para un joven de la nobleza que había perdido la vista. Se exigía paciencia, discreción y buena voz. No se mencionaba paga extraordinaria, pero sí alojamiento completo y comida. Para Clara, eso era suficiente. Era más que suficiente. La propiedad apareció al doblar el último recodo del camino, y Clara se detuvo un momento sin querer. Era una mansión de piedra gris con hiedra trepando por los muros laterales, rodeada de jardines formales y establos anchos. Todo tenía el aire de algo antiguo que había sido cuidado con esmero durante generaciones. El portón de hierro forjado estaba entreabierto. Un hombre salió a recibirla antes de que ella llegara a llamar. Era alto, de espaldas anchas, con el cabello castaño oscuro ligeramente revuelto por el trabajo de la mañana y los ojos de un gris verdoso que la miraron con atención sin parecer descorteses. Vestía camisa blanca sin cuello, chaleco de cuero oscuro y pantalones de faena. Tenía las manos de alguien que trabaja con ellas, aunque algo en la manera en que se movía no terminaba de encajar del todo con esa ropa sencilla. Se presentó como Felipe, el administrador de las tierras, y le dijo con voz tranquila que la estaban esperando. Clara lo siguió por los jardines laterales hacia la entrada de servicio, observando todo con cuidado. Él caminaba con el paso de quien conoce cada piedra del suelo. Por el camino, Felipe le explicó lo esencial con pocas palabras. El señor Sebastián de Solano tenía 26 años y había perdido la vista 3 años atrás en un accidente durante una cacería. Desde entonces, había rechazado toda compañía, despedido a 2 lectoras anteriores antes de que terminara la primera semana y cerrado el estudio donde antes pasaba horas al piano. La familia necesitaba a alguien que supiera estar sin imponer, escuchar sin lástima y hablar sin fingir. ¿Puede usted hacer eso?, le preguntó Felipe sin voltearse a mirarla. Clara respondió que no lo sabía con certeza, pero que al menos no iba a fingir que sí podía si luego resultaba que no. Felipe se detuvo un segundo. No dijo nada, pero ella notó que aflojó un poco los hombros, como quien suelta sin querer algo que cargaba tenso. Sebastián estaba en el salón cuando entraron, sentado en un sillón junto a la ventana con un libro cerrado sobre las rodillas que evidentemente no había abierto. Era de cabello negro corto, piel levemente bronceada y rostro sereno con una quietud que podía confundirse con indiferencia si uno no miraba bien. Sus ojos oscuros apuntaban hacia un punto entre la ventana y la pared, sin ver nada de lo que había allí. Cuando escuchó pasos, se puso de pie solo, sin pedir ayuda, con la naturalidad de quien conoce cada centímetro de ese espacio. Felipe los presentó. Sebastián extendió la mano con precisión, sin titubear, y Clara la tomó con la misma sencillez con que habría saludado a cualquier persona. «Me dijeron que eres lectora», dijo Sebastián con voz grave y pareja. «Entre otras cosas», respondió Clara. «También sé escuchar, aunque eso no suele ponerse en los anuncios». Sebastián no sonrió, pero algo cambió levemente en la expresión de su rostro. No era la sonrisa forzada de cortesía que las dos lectoras anteriores le habían traído. Era algo más parecido a una pregunta que acababa de abrirse. Esa noche, solo en el despacho con los documentos del ducado apilados sobre el escritorio, el hombre que todos en esa casa conocían como Felipe se quedó quieto frente a la chimenea más tiempo del que tenía intención. En 2 años de probar a cada persona que llegaba a la propiedad, nadie había respondido al primer encuentro con Sebastián de esa manera, sin bajar la voz, sin inclinar la cabeza con pena, sin lanzar esa mirada que tanto odiaba su hermano, la mirada que dice más de lo que quien la lanza imagina. Adrián de Solano, duque de Merwick, cerró la carpeta que no había logrado leer y apagó la vela. Afuera, el viento movía los olmos del jardín. Dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo quieto acababa de moverse sin pedir permiso. 6 semanas pasaron despacio, con la suavidad de las mañanas frías, que se van volviendo tibias sin que nadie lo decida. Cada semana, antes de guardar sus pocas monedas en el cajón, Clara separaba una parte para enviarla a su madre. No era mucho, pero alcanzaba para carbón, medicina y algo de harina. Aquella certeza, que al menos desde Solano podía sostenerla un poco, era lo que la mantenía firme incluso en los días en que la nostalgia le apretaba la garganta. Clara aprendió pronto que Sebastián no necesitaba que le explicaran el mundo. Lo que necesitaba era que alguien dejara de tratarlo como si el mundo ya no fuera suyo. Entonces, ella se lo devolvió de otra manera. Le leía en voz alta cada tarde en el salón, cambiando el ritmo según la historia lo pedía, bajando la voz en los momentos tensos, dejando silencios donde el texto los merecía. Sebastián escuchaba con los ojos cerrados y los dedos quietos sobre los apoyabrazos del sillón, y Clara fue aprendiendo a leer también esos dedos, porque cuando algo le interesaba de verdad, los movía apenas, como marcando un compás que solo él escuchaba. Un día, buscando un volumen que Sebastián le había pedido, Clara abrió por error una puerta que nunca había visto abierta. Adentro había un estudio pequeño con una ventana alta y, contra la pared del fondo, un piano de cola cubierto con una tela gruesa de lino. El polvo sobre la tela decía que llevaba mucho tiempo así. Esa tarde, sin mencionarlo directamente, Clara le preguntó a Sebastián si había algo en la casa que echara de menos de antes. Él tardó en responder. «El piano», dijo al fin, con una voz tan plana que era evidente que había practicado mucho ese tono para que no doliera. Clara no dijo nada más ese día. 3 días después, a media mañana, mientras Sebastián tomaba café en el salón, Clara entró al estudio cerrado, quitó la tela del piano con cuidado y se sentó en el banco. No sabía tocar bien, solo lo suficiente para reconocer una melodía. Encontró en la memoria una canción sencilla que su madre solía canturrear mientras cosía y la tocó despacio, con errores, sin pretender que sonaba perfecta. El sonido llegó hasta el salón. Sebastián no se levantó de inmediato, pero unos minutos después, Clara escuchó sus pasos en el corredor. Se detuvo en la puerta del estudio sin entrar. «Estás desafinando el do sostenido», dijo desde el umbral. «Lo sé», respondió Clara sin dejar de tocar. «Pero la canción igual se entiende». Sebastián entró. Se sentó en el banco a su lado, orientándose con la mano hasta encontrar el borde del teclado, y corrigió la nota con un solo dedo. Después, se quedó quieto con la palma apoyada sobre las teclas, sin tocar nada más. Pero era la primera vez en 3 años que sus manos tocaban ese piano. Clara no hizo ningún comentario. Siguió con su melodía imperfecta hasta el final y luego cerró la tapa suavemente. Esa fue la tarde que Sebastián por primera vez le preguntó por su vida fuera de la propiedad. Las conversaciones entre ellos se fueron abriendo así, despacio y sin forzar. Sebastián contaba poco de sí mismo al principio, pero escuchaba con una atención que Clara no estaba acostumbrada a recibir. Le hacía preguntas precisas, de esas que demuestran que alguien ha guardado bien lo que le dijiste la vez anterior. Y Clara, que llevaba meses siendo la persona fuerte que sostiene a los demás, encontró extraño y luego necesario que alguien le preguntara cómo estaba ella. Felipe seguía apareciendo por los jardines y los corredores con la regularidad de siempre, revisando los establos, hablando con los jardineros, firmando papeles en el despacho. Pero algo había cambiado en la manera en que se demoraba cuando Clara estaba cerca. Surgía una razón para revisar el rosal junto al banco donde ella leía. Había una consulta que hacerle al mozo justo cuando ella cruzaba el patio. Clara no lo analizaba, pero el ritmo de su voz cambiaba cuando él aparecía. Se volvía más cuidadoso, como quien mide cada palabra antes de soltarla. Una mañana fría, Felipe le preguntó qué le había parecido el libro que Sebastián estaba leyendo esa semana. Clara respondió con sinceridad. Dio una opinión que no era del todo amable con el autor, y Felipe escuchó con los brazos cruzados, y luego dijo que pensaba exactamente lo mismo, pero que jamás se lo había dicho a nadie. Se miraron un momento. Ninguno de los dos dijo nada más, pero los dos sonrieron al mismo tiempo sin querer. Fue esa misma tarde cuando el carruaje llegó por el camino principal. Era un coche negro con el escudo de los Fontaine lacado en la portezuela, tirado por dos caballos alazanes. Los mozos de cuadra salieron corriendo. El ama de llaves apareció en la puerta con cara de quien ya sabía que ese día llegaría, pero había preferido no pensar en él. Bajó una mujer de unos 29 años, con el cabello rojizo recogido en un tocado elaborado y un vestido verde musgo que debía haber costado más de lo que Clara ganaba en un año. Tenía los ojos verdes y una manera de bajar del carruaje que dejaba claro que estaba acostumbrada a que la gente mirara. La condesa Elara Fontaine. Clara escuchó el nombre de boca del mozo mayor y no le dijo nada en ese momento, pero vio cómo el ama de llaves apretaba los labios antes de entrar a recibir a la visita, y vio también cómo Felipe, que cruzaba el patio en ese momento, se detuvo al ver el carruaje y durante unos segundos no se movió. Fue solo un instante. Luego siguió caminando como si nada, pero Clara lo había visto. Elara Fontaine no era de las personas que llegan y esperan. Era de las que llegan y observan, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Había sido educada para creer que aquel matrimonio no era un deseo, sino una deuda que el mundo le debía. Por eso, cuando vio que Adrián miraba a Clara con una ternura que jamás le había prometido a ella, no sintió amor herido, sintió propiedad amenazada. Los primeros dos días los usó para moverse por la mansión, con la calma calculada de quien hace un inventario sin que nadie lo note. Miraba los cuadros en los pasillos, preguntaba sobre los muebles con una curiosidad que sonaba a admiración, pero era otra cosa. Trataba a los criados con la indiferencia fría de quien no considera necesario recordar sus nombres. A Sebastián lo saludó una sola vez, brevemente, y no volvió a buscarlo. A Clara directamente no la saludó. La miró una vez de arriba abajo, con esos ojos verdes, y siguió caminando. Lo que sí hizo fue preguntar por el duque. El ama de llaves respondió con la fórmula de siempre. El señor duque estaba atendiendo asuntos del ducado en la ciudad del norte y regresaría en unos días. Elara recibió la respuesta con una sonrisa que no llegó a los ojos y no hizo más preguntas en ese momento, pero empezó a buscar sola las respuestas que nadie le daba. Al tercer día de su llegada, con la casa en el silencio pesado de la tarde, Elara entró al despacho principal con el pretexto de buscar papel para escribir una carta. Marta se encontraba supervisando la despensa y el mayordomo había salido hacia los establos. Durante unos minutos, el corredor del despacho quedó vacío. Ningún criado la detuvo porque nadie se atrevía a decirle que no podía pasar. Revisó los estantes con paciencia, abrió cajones con cuidado de no hacer ruido y en el segundo cajón del escritorio grande encontró lo que no buscaba, pero que lo cambió todo. Era una carpeta delgada con documentos recientes, contratos de arrendamiento, cartas formales sobre linderos de tierras, un informe del Tribunal del Condado sobre un caso cerrado el año anterior, todos firmados con la misma letra, clara y firme, todos sellados con el escudo del Ducado de Merwick, todos con el mismo nombre escrito al pie, Adrián de Solano, Duque de Merwick. No fue la firma lo que la delató al principio, sino la letra de las anotaciones al margen. La misma inclinación precisa, la misma forma severa de cerrar las aes, el mismo trazo firme que Lara había visto en una orden de establos que Felipe corrigió frente a ella 3 días antes. El ara cerró la carpeta despacio. Se quedó de pie junto al escritorio con los dedos apoyados sobre la madera y el corazón golpeándole el pecho más rápido de lo que habría querido. Las piezas encajaron todas de golpe y sin ruido. El extraño respeto de los criados hacia un hombre vestido de faena. La manera en que Marta lo miraba con esa familiaridad que no se compra. La libertad absoluta con que se movía por cada rincón de la propiedad. Felipe era Adrián. El administrador era el duque. El hombre con el chaleco de cuero y las manos de trabajo era el mismo hombre con quien su familia había firmado un contrato matrimonial 10 años atrás. Salió del despacho sin llevarse el papel que supuestamente había ido a buscar. Esa noche el ara no durmió bien, pero no por sorpresa. Durmió mal por cálculo. Porque junto con el descubrimiento, había llegado también la imagen que no podía sacarse de la cabeza. Felipe, parado en el patio el día de su llegada, inmóvil frente al carruaje de los Fontaine, con una expresión que no era la de un hombre que espera a su prometida. Y luego Clara cruzando el jardín esa misma tarde, y Felipe siguiéndola con los ojos sin darse cuenta de que lo hacía. A la mañana siguiente, el ara buscó a Clara. No fingió amistad. Eso habría sido demasiado obvio para una mujer como ella y demasiado fácil de detectar para alguien con los ojos abiertos. En cambio, se acercó con el tono de quien comparte una información útil por pura cortesía. Le dijo que había revisado algunos papeles del ducado porque tenía interés en entender los asuntos que le concernían como futura duquesa y que había encontrado un detalle que quizás Clara no conocía. Le explicó que el contrato matrimonial entre las familias Solano y Fontaine era un documento legal formal, ratificado ante notario, con obligaciones que ninguna de las dos partes podía disolver sin consecuencias. Le dijo que si ese contrato se rompía por una causa que los Fontaine consideraran deshonrosa, la familia tenía derecho legal a reclamar compensaciones que afectarían directamente los bienes del ducado, incluyendo la tutela económica de Sebastián. «No te lo digo para asustarte», dijo el ara con una voz que sonaba casi amable. «Te lo digo porque me parece justo que sepas en qué casa estás trabajando». Clara la escuchó sin interrumpir. Cuando el ara terminó, le agradeció la información con una cortesía seca y se fue. El ara no le había dicho todavía el nombre verdadero de Felipe. Había preferido guardar esa verdad para el lugar donde pudiera hacer más daño. Pero el camino de vuelta al salón le pareció más largo que de costumbre. No dudaba de Felipe como hombre. Eso era lo extraño y lo difícil al mismo tiempo. Lo que empezó a pesar fue otra cosa. La idea de que su presencia en esa casa, sin quererlo y sin saberlo, podía convertirse en el argumento que alguien usara para hacerle daño a Sebastián. Y Sebastián no tenía ninguna culpa de nada. Esa misma noche, Sebastián escuchó los pasos de Clara detenerse frente a la puerta del estudio y no entrar. Era la primera vez desde hacía semanas que ella no se asomaba a decirle buenas noches antes de retirarse. Al otro lado del corredor, el ara apagó su vela con una calma que por primera vez en días era genuina. El primer paso había funcionado exactamente como lo había calculado. La verdad cayó en esa casa como una piedra lanzada contra un vidrio fino. El ara eligió el comedor de la mañana, justo cuando estaban presentes varios criados y Sebastián había bajado a tomar té con Clara. No lo hizo por azar. Lo hizo porque sabía que una verdad dicha en público no solo hiere, también deja marcas más difíciles de borrar. Cuando Clara entró, el ara ya estaba de pie junto a la ventana, impecable, con una taza intacta entre las manos y una expresión de tranquila superioridad. «Ya no tiene sentido seguir fingiendo», dijo el ara, mirando primero a Clara y luego al resto de la mesa. «El hombre al que ustedes llaman Felipe no es un simple administrador. Es Adrián de Solano, duque de Merwick». Nadie se movió. Clara sintió que el aire se le quedaba atascado en el pecho. Sebastián giró el rostro apenas, sin ver, pero con la atención de alguien que entiende por el peso de las palabras que algo irreparable acaba de suceder. El ara continuó con voz firme, casi elegante. Dijo que Adrián había ocultado su identidad mientras observaba a una mujer humilde abrirse paso en la casa. Dijo que se había hecho pasar por otro para medir reacciones, para estudiar lealtades, para jugar con la confianza ajena. Dijo que Clara había sido colocada en una situación injusta desde el principio, sin la verdad completa y sin posibilidad de decidir con claridad. «No te enamoraste de un hombre sencillo», agregó. «Te enamoraste de una máscara». Clara no respondió. Miró a Felipe, que acababa de entrar por la puerta lateral, atraído por el cambio de tono en la sala. Él se detuvo al entender lo que pasaba. No intentó negarlo. No tenía sentido. «Clara», dijo en voz baja, «iba a contártelo». Pero ese era precisamente el problema. No lo había hecho. Ella no lloró de inmediato. Ni siquiera levantó la voz. Lo que se quebró primero fue algo más hondo, la certeza de que los momentos que había vivido en los últimos días habían sido verdaderos para ella y, al mismo tiempo, construidos sobre una mentira que no había elegido. «¿Desde cuándo?», preguntó por fin. «Desde el principio», respondió Elara, antes de que Adrián pudiera hacerlo. «Desde que cruzaste esa puerta». Clara retrocedió un paso, no por miedo a ellos, sino porque por un instante sintió que estaba viendo la escena desde afuera, como si alguien más estuviera ocupando su lugar. Pensó en las conversaciones en el piano, en las tardes con Sebastián, en la forma en que su corazón había empezado a confiar en Felipe sin saber quién era. Y precisamente por eso la herida dolía más, porque todo había sido real para ella, aunque no lo hubiese sido del todo para él. Sebastián se levantó del sillón con calma. No necesitó ver para saber que la habitación estaba a punto de romperse. «Eso basta», dijo con una firmeza serena. «Ya has dicho lo que querías decir». Elara sonrió apenas, satisfecha de haber causado el golpe y de verlo sangrar en silencio. Pero Sebastián dio un paso hacia ella con la cabeza alta, guiándose por la memoria del lugar y por una seguridad que la sorprendió. «No vuelvas a usar a mi hermano como arma», dijo. «Y no conviertas la crueldad en virtud solo porque la pronuncias despacio». Elara no respondió. Ese ataque no le dolió por falta de forma. Le dolió porque era verdadero. Un criado, inmóvil junto a la puerta, bajó la mirada. Otra sirvienta dejó caer una servilleta al suelo. Clara ya había tomado su decisión antes de que terminara ese intercambio. No iba a quedarse allí para escuchar explicaciones que en ese momento no podía recibir. No iba a discutir sobre intenciones ni sobre miedo. No ahora. No con el corazón todavía temblando. «Necesito salir», dijo, y su voz salió más baja de lo que quería. Adrián dio un paso hacia ella. «Clara, espera». Pero ella negó con la cabeza una sola vez, con esa dignidad que no se quiebra, aunque por dentro todo se esté desordenando. «Yo confié en ti», dijo. «Y no me arrepiento de haber confiado. Me arrepiento de no haber sabido en qué estaba confiando». Luego salió del comedor sin correr, sin mirar atrás, con las manos frías y el pecho ardiéndole. Adrián quiso seguirla, pero Sebastián lo detuvo con una mano en el brazo. «No la persigas todavía», murmuró. «Si vas detrás de ella ahora, solo oirá tu desesperación». Adrián se quedó inmóvil. Era la primera vez en mucho tiempo que no sabía qué hacer con una sensación tan simple y tan brutal como el miedo a perder a alguien. Esa noche, Sebastián fue a buscar a Elara al salón de música, donde ella se había instalado, como si la casa ya le perteneciera. La encontró sentada en un sillón, con la espalda recta y las manos descansando sobre la falda. «¿Te sentiste orgullosa?», preguntó él. «Me sentí necesaria», respondió ella. Sebastián inclinó apenas el rostro hacia la voz. «No. Te sentiste herida porque no obtuviste lo que creías merecer». Elara no contestó. Por primera vez, no tenía una réplica elegante a mano. Sebastián habló entonces con una calma que era más dura que cualquier grito. Le recordó que la casa no era una pieza de ajedrez, que Clara no era una intrusa y que Adrián no había jugado por capricho, sino por una desconfianza construida durante años, después de ver cómo otras personas se acercaban a él y a su hermano solo para sacar provecho. No le pidió comprensión. le negó el derecho a disfrazar su ambición de ofensa moral. El ara se puso de pie lentamente, y por un segundo pareció que iba a responder. Pero el silencio de los criados del pasillo, que habían oído bastante, la obligó a medir mejor sus siguientes palabras. Se retiró con el mentón alto, pero ya no dominaba la escena. Cuando Adrián regresó al salón después de intentar hablar con Clara en vano, encontró a Sebastián esperándolo. Se fue a la habitación del ala este. Dijo. No quiso ver a nadie. Adrián pasó una mano por el cabello, agotado. Debí decírselo antes. Sí, respondió Sebastián sin crueldad. Debiste. Luego, con menos dureza, añadió. Pero si vas a arreglar esto, no lo harás con frases bonitas. Tendrás que decirle la verdad entera, incluso la parte que te deja peor. Adrián asintió. Esa era la única salida que le quedaba. El ara, por su parte, había perdido algo importante sin reconocerlo todavía. Había conseguido su revelación, pero no la rendición que esperaba. Clara no estaba destruida, estaba herida. Y esa diferencia, para una mujer como ella, todavía no era suficiente para celebrar. Clara se fue a Ashburn al amanecer, antes de que la casa terminara de despertar. Era un pequeño pueblo de mercado a pocas horas de Merwick, lo bastante cerca para que el camino no pareciera una huida sin regreso, y lo bastante lejos para que nadie pudiera exigirle una respuesta antes de tiempo. No dejó una escena detrás de sí. Dejó algo peor para Adrián. Un silencio limpio, exacto, imposible de interpretar. La tía con la que se quedó vivía en una calle estrecha cerca del mercado, donde cosía para varias familias respetables y alquilaba una habitación pequeña sobre el taller. Clara no buscó refugio en una gran mansión, ni en un lugar dramático. Buscó trabajo, porque era lo único que sabía hacer cuando el pecho le dolía demasiado para pensar. También escribió a su madre esa misma tarde, con palabras serenas para no preocuparla, prometiéndole que seguiría enviando dinero en cuanto pudiera. Incluso herida, Clara no se permitía olvidar a quienes dependían de ella. Adrián la encontró allí 2 días después, no en un momento de tormenta ni frente a una puerta cerrada, sino en medio de la jornada, mientras ella ayudaba a ordenar rollos de tela y anotaba medidas sobre una libreta sencilla. Llevaba el cabello recogido de manera práctica, el rostro más pálido que de costumbre, y la misma dignidad quieta con la que había llegado a Solano. Cuando lo vio, no dejó caer nada. Solo levantó la mirada. «Necesito hablar contigo», dijo Adrián. Clara no respondió de inmediato. Señaló con la cabeza una mesa al fondo, lejos de las clientas y del ruido de las tijeras. Solo cuando quedaron frente a frente, con la madera entre los dos, él empezó a hablar. No intentó adornar nada. No le pidió que olvidara. No le dijo que entendiera rápido. Le contó por qué había ocultado su nombre. El antiguo administrador del ducado había robado durante años, aprovechándose de la vulnerabilidad de Sebastián, desviando rentas, falsificando cuentas y usando la ceguera de su hermano como escudo. Adrián había descubierto el fraude tarde, demasiado tarde para evitar el daño, y desde entonces vivía con una sospecha tan grande que había empezado a probar a todos disfrazado de hombre común. Le mostró la carta del tribunal que confirmaba la condena del antiguo administrador y los registros de los pagos recuperados. Eran pruebas reales, frías, concretas. No había nada romántico en ellas. «Te mentí», dijo al final, «pero no te observé por diversión. Te observé porque no confiaba en nadie. Y cuando vi cómo tratabas a Sebastián, me desarmaste sin que yo supiera defenderme». Clara escuchó en silencio. La verdad no borraba la herida, pero sí le cambiaba el contorno. Ya no estaba frente a un hombre caprichoso que se había entretenido con una farsa. Estaba frente a alguien roto por una traición anterior, alguien que había construido una armadura tan firme que terminó lastimando justo a la persona que no merecía ese golpe. «Eso no hace que sea menos grave», dijo ella. «Lo sé». La respuesta fue inmediata, sin excusas, sin defensa. Eso, más que cualquier declaración bonita, fue lo que la hizo quedarse quieta. «Necesito días», añadió Clara. «No una respuesta ahora, días. Adriana sintió, aunque le doliera. «Te los daré». Se retiró sin tocarle la mano, sin pedirle un perdón fácil, sin exigir más de lo que ella podía dar. Y durante esos días, Clara no se quedó esperando a que el mundo se acomodara por sí solo. Habló con su tía, ayudó en el taller, cosió botones, remató bordes, y al caer la tarde, escribió una carta para Sebastián. No para preguntar por Adrián, para preguntar por el hermano que había conocido. Quería saber si aquel hombre sereno y atento seguía siendo el mismo cuando nadie lo estaba mirando. La respuesta llegó 2 jornadas más tarde, escrita con una letra firme y clara, guiada por la paciencia de quien dicta y revisa cada línea antes de enviarla. Sebastián le aseguró que Adrián jamás había usado a nadie para divertirse, que su hermano había actuado desde el miedo, no desde la crueldad, y que si Clara había visto bondad en él, esa bondad no había sido inventada. Al final de la carta, Sebastián le dijo algo que Clara leyó 2 veces. «Si alguna vez vuelves, no vuelvas por obligación. Vuelve solo si todavía eres feliz aquí». Eso la desarmó más que cualquier disculpa, porque el afecto de Sebastián no pedía nada. No empujaba, no convertía su tristeza en deuda. Mientras tanto, en Merwick, Adrián reunió a su abogado y volvió a revisar cada documento del antiguo contrato con la familia Fontaine. Encontraron una irregularidad decisiva. El acuerdo existía, pero no como el ARA lo había presentado. Era una promesa preliminar redactada cuando Adrián aún no había heredado el título, y el duque anterior había muerto antes de ratificarla ante el registro completo, en presencia de ambas firmas y con el sello notarial definitivo. Sin esa última formalidad, los Fontaine podían intentar presionar, murmurar y amenazar, pero no obligar a Adrián a casarse ni tocar la tutela económica de Sebastián. El texto seguía siendo incómodo. Ya no era una cadena. El ARA lo supo poco después por boca del mismo abogado y por primera vez en días se quedó sin control del tablero. No hubo escándalo público. No hubo humillación teatral. Hubo algo mucho más real. Consecuencias legales y sociales que empezaron a cerrarle el paso a el ARA con la misma precisión con que ella había intentado abrirse camino. Los Fontaine no recibieron la victoria que esperaban. El ARA perdió la posición que creía asegurada antes de conseguirla. Clara regresó a Solano al final de la semana siguiente, pero no como quien vuelve derrotada. Volvió después de decidir. No aceptó la mano de Adrián en la estación, ni se dejó guiar en silencio por los pasillos. Entró con la cabeza en alto y con su propio paso, consciente de todo lo que sentía y de todo lo que todavía no había resuelto. No hubo matrimonio inmediato, tampoco una reconciliación rápida. Adrián empezó a cortejarla con paciencia visible, esta vez bajo su nombre verdadero, delante de quienes antes solo habían visto al supuesto administrador. La visitó en el jardín, pidió permiso antes de sentarse junto a ella, habló con Sebastián sin esconder su intención y permitió que la casa entera viera que no estaba comprando una historia bonita, sino intentando merecerla. La sociedad murmuró, como siempre. Algunos pensaron que una mujer de origen humilde no debía aspirar a un duque. Otros creyeron que Adrián había perdido el juicio, pero él no retrocedió. Días después, una carta de la madre de Clara llegó a Solano. La letra era temblorosa, pero la noticia era buena. La tos había cedido con el descanso y las medicinas que Clara había podido pagar. Clara sostuvo el papel contra el pecho durante un momento, comprendiendo que no solo había encontrado un lugar donde vivir, sino también una forma de proteger aquello que más temía perder. Una tarde, cuando el sol ya entraba oblicuo por la ventana del estudio, Sebastián se sentó otra vez frente al piano. Clara estaba presente, y también Adrián, en silencio, de pie junto a la puerta. Sebastián apoyó los dedos sobre las teclas y tocó unas notas sencillas, todavía torpes al principio, pero llenas de vida. No era un concierto, era una casa volviendo a respirar. Clara escuchó ese sonido con los ojos humedecidos. Adrián no dijo nada, porque comprendía que aquel momento no le pertenecía del todo. Más tarde, cuando el último eco del piano ya se había deshecho en la casa, Clara encontró a Adrián en el jardín, junto al rosal que tantas veces había fingido revisar para verla pasar. El aire olía a tierra húmeda y a hojas nuevas, y por primera vez en mucho tiempo no parecía esconder ninguna amenaza. «Ya no quiero máscaras entre nosotros», dijo ella. Adrián bajó la mirada, no por vergüenza fingida, sino por memoria. «No volverá a haberlas», respondió. «Ni siquiera las que parezcan protegernos». Clara no le ofreció todavía una promesa completa, pero dejó su mano sobre la de él, despacio, como quien no entrega el corazón a ciegas, sino con los ojos abiertos. Y Adrián entendió que aquello valía más que cualquier perdón pronunciado demasiado pronto. En la ventana del estudio, Sebastián volvió a tocar la misma nota una vez más, torpe y luminosa. Clara sonrió sin apartar la mano. La casa de Solano, que durante años había sobrevivido entre silencios, empezó esa tarde a parecerse de nuevo a un hogar.